Si los motores rugen desde Andalucía, estamos preparados para contarte. Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones. Todas las novedades, cambios e innovación. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Tenemos motociclismo de nuevo este fin de semana, Campeonato del Mundo, Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno. Es la duodécima cita de la temporada, venimos del Gran Premio de Alemania, de nuevo con resultados muy interesantes para el motociclismo andaluz. Segunda victoria esta temporada para el piloto de Brenes, David Muñoz, que ganaba así, de esta manera.
¿Cómo paran la moto en la 12? De momento rueda, pero queda una curva. Se va cruzando el suelo. Están los españoles en estas primeras posiciones. La carrera por decidir. Va a defenderse. Rueda, pero aparece Muñoz por dentro. Los tres pilotos. Quiles toca a Rueda. Muñoz de cabeza para salir a la recta principal. Carrera milésimas ganada por Muñoz. Con Quiles segundo. Rueda tercero. Triplete español. Cuarteto, quinteto español.
Esta era la retransmisión de DAZN. Vamos a escuchar lo que decía el piloto de Brenes en la provincia de Sevilla. Nada más concluir la carrera, le dedicaba la victoria al piloto murciano Borja Gómez, de 20 años, que fallecía en un accidente en el circuito francés de Magny-Cours.
Sí, bueno, sobre todo para su familia, que bueno, siento el dolor que están pasando ellos sobre todo. Yo creo que es un momento duro para todo el mundo del motociclismo sobre todo, pero también para su familia, la gente que estaba a su alrededor. Y nada, esto es para mi gran amigo Borja, que esté donde esté nos cuidará desde allí. Y nada, espero que sean muchas para él.
Tercero en el podio, otro andaluz, José Antonio Rueda, líder del Campeonato del Mundo, 70 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado. Esto decía Rueda después de ese tercer puesto en el Gran Premio de Alemania.
Terminamos este fin de semana aquí en Sachsen, un circuito que me gustó mucho. La verdad que ha sido un fin de semana raro porque cada sesión era en diferentes condiciones, pero bueno, hemos conseguido trabajar bien el primer día para la carrera de hoy lo mejor preparada posible y nada, así ha sido. He apretado las últimas vueltas porque me encontraba bien y bueno, en la última vuelta siempre una locura Moto3 y he conseguido acabar tercero, que al final el objetivo es terminar ahí arriba luchando, seguir cogiendo más puntos para el campeonato, nos hemos alejado un poco más y nada, contento sobre todo con eso, que es el objetivo y a seguir así en las siguientes carreras.
En Moto2, Marcos Ramírez se fue al suelo. El primer gran premio en el que no puntúa esta temporada. Es décimo en la clasificación, que sigue liderando Manuel González con 9 puntos de ventaja sobre Aaron Canet. Y en MotoGP, Márquez consiguió el séptimo doblete de esta temporada. 7 veces ha ganado en el fin de semana la carrera del sábado, la corta, la pequeñita, y la carrera del domingo, la larga, la completa. Así que lidera con diferencia el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Este fin de semana, en la República Checa, vuelve otro campeón del mundo, Jorge Martín, con Aprilia. Y hablando de motociclismo, enseguida saludamos a un compañero de Canal Sur, del mundo de los toros, pero que sabe tanto de toros como de motos. Hablamos de Enrique Romero. Lidera la clasificación del Campeonato de Andalucía de Trial. Ha sido varias veces campeón de Andalucía y campeón de España.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos. En la realización está Álvaro Gutiérrez.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico. elcircuito@rtva.es. El Mundial de Motociclismo.
Tenemos este fin de semana otra vez Gran Premio de Motociclismo de forma continuada, la segunda vez que ocurre en lo que llevamos de temporada, Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno, la duodécima cita de esta temporada. Ahora repasamos el resto de clasificaciones, pero a nosotros nos interesa la más pequeñita, la de Moto3. Venimos del Gran Premio de Alemania con victoria de otro andaluz. Lo digo porque hay un andaluz que lidera, que es José Antonio Rueda, pero hay otro andaluz que ha conseguido este fin de semana pasado en Alemania su segunda victoria de la temporada. Hablamos del piloto de Brenes, David Muñoz. Aunque eso sí, Rueda estuvo en el podio, fue tercero, sigue siendo líder del Mundial con más de 70 puntos de diferencia. Hay otros dos titulares, podríamos decir. Marcos Ramírez, el piloto de Conil, el gaditano, que se fue al suelo la primera vez esta temporada que termina un Gran Premio sin puntuar. Y en MotoGP, el séptimo doblete, lo han oído bien, séptimo doblete de Marc Márquez, el 8 veces campeón del mundo. Cuando aquí queremos conocer algo más a fondo de lo que estamos hablando, recurrimos a la gente que sabe, que tiene experiencia. Y quién mejor que un piloto andaluz de los más laureados de la historia del motociclismo de nuestra tierra para que nos cuente detalles de este circuito donde ha corrido en más de una ocasión y para analizar cómo va la temporada a punto de llegar al Ecuador. Hablamos del granadino Álvaro Molina. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Tú ya sí te lo crees, ¿no? Cuando miras la clasificación y ves ahí a dos andaluces, lo hablábamos en la última ocasión, cuando no gana uno, gana el otro. Esto que dure el sueño, ¿no?
Que dure el sueño, que dure el Campeonato de Andalucía Mundial.
¡Qué bueno! Pero ya sí te lo crees, ¿no?
Esto me recuerda mucho, pues eso, ¿no? El inicio de la carrera deportiva de estos dos chavales, en el que también faltan otros dos que se peleaban ahí bastante, sobre todo uno de ellos, ¿no? Era Dani Muñoz y Roberto García Tinoco, ¿no? Uh-huh. Que Roberto ahora está en el Mundial de Supersport y Dani pues está en Moto2 en el Campeonato Europeo, ¿no? Son dos pilotos que están también, que son muy buenos y que junto con David Muñoz y con José Antonio Rueda pues forman ese cuarteto de pilotos de esa hornada sevillana, que la verdad es que está dando muchísimas alegrías, ¿no? Es una pasada poder vivir esto, y sobre todo a mí lo que más me gusta es que veo consistencia, ¿no? Que veo que Dani ha conseguido ya encontrar un poco su sitio con esa moto del equipo Dynavolt, del Liquimoli, y que José Antonio pues lidera con solvencia y como siempre lo ha hecho él, ¿no? Con mucha cabeza, sabiendo perfectamente cuándo hay que hacer tercero, que bueno, tercero hizo el domingo a 0,2 segundos, ¿no? Sí, o sea, dos décimas de segundo, sí, sí, del ganador, ¿no? Mm. Así que muy bien.
Bueno, con más de 70 puntos tiene Rueda de diferencia sobre el segundo clasificado. Todavía queda mucha temporada, pero bueno, es una posición muy interesante, ¿no? La que ocupa el piloto andaluz. Quiero decir que si miras la clasificación, por ejemplo, de Moto2, pues la cosa está como más apretada. Ahí hay una holgura que te permite un poco también sacar la calculadora en determinados momentos y decir, bueno, no voy a arriesgar para ganar, pero voy a estar en el podio, con lo cual consigo aumentar mi diferencia sobre el segundo clasificado, que es lo que pasó precisamente en Alemania, ¿no?
Exactamente. Así es, ¿no? Y además ha sido un fin de semana, pues eso, que ha sido difícil porque ha habido lluvia, porque ha habido circunstancias que no lo han puesto fácil, ¿no? Entonces, cuando un piloto está liderando y llega con 70 puntos pasados ya prácticamente el Ecuador de la temporada, yo pienso que está diciendo muy a las claras la posibilidad que tiene de ganar el Campeonato del Mundo. Él lo sabe, yo creo que no es la primera vez al final. Todo esto son como las matroscas, ¿no? Las muñecas estas rusas, que hay una más pequeña dentro de las de la anterior y así sucesivamente. Pues esto es lo mismo, pero al revés, ¿no? Siempre hay una más grande, pero que al final se replica lo mismo, pasa casi lo mismo que los campeonatos que él había ganado anteriormente. Mm. Además, él es campeón de la Rookies y del Mundial Junior, pero no son esos los únicos campeonatos que ha ganado. Y él desde muy jovencito, yo lo conocí en 2016 cuando ganó Moto4, y ya se veía claramente que es un campeón, ¿no? Entonces sabe muy bien gestionar, sabe estar donde hay que estar y sabe hacer lo que toca en cada momento, que eso es lo más difícil.
Uh-huh. Hablaba la semana pasada con otro piloto andaluz, con Iván Moreno, sobre el circuito de Sachsenring, el alemán, y decía que el recuerdo que tenía de la última vez que corrió en este circuito es que estuvo durante todo el fin de semana, desde el viernes, en todos los entrenamientos libres, el warm-up, los entrenamientos de la clasificación, todo lloviendo a mares, y que el domingo, el día de la carrera, poco antes de que se pusiera el semáforo en verde, empezó a lucir un sol espléndido, con lo cual todo lo que había hecho durante el fin de semana no le servía para nada en cuanto a los reglajes de cara a la carrera. Es complicado, ¿no? Participar y correr y competir en un circuito de estas características donde la sorpresa aparece de repente, ¿no?
Sí, sí, además que es así, tal cual te lo comentó Iván, ¿no? Son circuitos, como pasa también en Inglaterra, como pasa en todos los ASEN, todos los circuitos centroeuropeos, sobre todo los que están más cerca del Atlántico, son pistas en las que el tiempo es muy cambiante. Entonces, claro, esto es mucho más difícil, porque sobre todo tienes que tener en cuenta que hay muchos pilotos que se encuentran con la situación de que llegan a un equipo nuevo en el que no habían estado antes. No es lo mismo que antiguamente, que los pilotos estaban en un mismo equipo muchísimos años, ¿no? Entonces tenían una base de datos, ya sabes lo que en agua le va bien a tu piloto, ya sabe el equipo lo que le tiene que dar, y hay como pues mucho más conocimiento, ¿no? Mucho más trayectoria que te da pues seguridad en esas circunstancias. Entonces ahora que además se corren tantísimos circuitos diferentes, que se entrena muchísimo menos que antes, porque los entrenamientos son muy cortos el viernes, ¿no? Esto hace que todo sea más complicado, ¿no? De ahí que cuando salen este tipo de circunstancias, pues suelan aparecer pilotos y equipos que son top, ¿no? Que son de los mejores los que están ahí adelante, ¿no?
Bueno, venimos ahora a la República Checa. ¿Cómo es el circuito de Brno donde tú también has corrido?
Uno de mis favoritos, es fantástico, es una pista con grandes desniveles, muy rápido, pero no podéis hacer una idea de lo rápido que es, no solo porque tenga rectas largas y demás, sino porque la curva más lenta de allí es a lo mejor más rápida que muchas de segunda en otros trazados, ¿no? Entonces, la amplitud que tiene la pista, los desniveles y la velocidad a la que se va hacen que sea algo muy especial. Para mí la única pista parecida a esta era el antiguo Assen y sobre todo Mugello, en Italia, ¿no? Entonces, yo creo que con el nuevo Assen, muy bonito, es una pista donde nos gusta muchísimo competir, no solo por el trazado, sino también el ambiente que hay allí y tal, que no es lo mismo en cuanto a afluencia de público que pueda ser un Jerez, pero que se respira el motociclismo del centro europeo, donde ves, incluso cuando vas al hotel, tramos del antiguo circuito, ¿no? Con su piano y todo todavía, que existe por algunas partes de la ciudad, ¿no? Es muy bonito, a mí me encanta, y es una pista donde técnicamente lo que destaca sobre todo es la capacidad de los pilotos para mantener un buen paso por curva, que les va a dar una ventaja luego también en la salida. El truco está en las enlazadas. Hay curvas que están, pues eso, conectadas unas con la otra, le llamamos enlazadas por esa razón, y si entras demasiado rápido en la primera, te comes la segunda y ya no aceleras, y toda la siguiente recta la haces mucho más lento. Entonces es una pista muy técnica donde hay que saber calcular muy bien dónde ir un poquito más lento para ir más rápido.
Volviendo al Gran Premio de Alemania, decía yo al principio, la primera vez en esta temporada que Marco Ramírez, ya hemos cambiado de categoría, estamos ahora en Moto2, el piloto de Conil no puntúa, se fue al suelo, vaya caída también, ¿eh?
Sí, una pena, pero bueno, también es la primera, ¿no?, que se pierde. Yo pienso que está haciendo una temporada bastante buena. Ahí lo tenemos, decimos, del campeonato, ¿no?, con 101 puntos, y pienso que si tú miras el casillero, es la única carrera de todo el año que no ha puntuado. En Moto2 esto es bastante normal, porque mirando los pilotos que tiene por delante, pues básicamente todos, menos Senna Ayus, que se dice rápido, pero todos, menos Senna Ayus y el segundo, que es Canet, que quién lo diría, todos ellos han tenido algún cero a lo largo de la temporada. Entonces, algo normal, porque es una categoría en la que se va muy al límite, no solo porque tienes que apretar mucho para ir rápido, sino porque hay continuos adelantamientos, se compite muy, muy cerca de los rivales, y esto hace que al final el estrés sea mayor, ¿no? Y esto pues provoca más fallos.
Hemos hablado más de una vez de que esta categoría, la de Moto2, es la categoría de la igualdad, y si miramos la clasificación, solo hay 9 puntos de ventaja de Manuel González sobre Aaron Canet. Esto no es nada, o sea que esto va a estar abierto prácticamente hasta el final, ¿no?
Sí, 9 puntos, pero es que luego, vale, puedes decir, es que el tercero está a 44 ya, pero es que el quinto está a 58, es decir, hasta el quinto tienen opciones más que de sobra. Piensa que acabamos de terminar la carrera, la undécima del año, todavía que nos queda hasta la 22ª, ¿no? O sea, queda exactamente la mitad del campeonato. Yo pienso que es una temporada muy, muy, muy intensa, y una temporada que además, si se termina así, va a ser la primera, si no recuerdo mal, que tiene 22, hasta ahora habíamos hecho 21, y pienso que en Moto2 el campeonato está bastante abierto. Fíjate que Manu González, que solo tiene una caída, que fue en Silverstone, solo tiene una carrera sin puntuar, pues está segundo Canet a solo 9 puntos, gracias a que no se ha caído. Yo creo que Canet me está sorprendiendo muy positivamente esta temporada en cuanto a que normalmente es él el que se caía mucho más, el que fallaba mucho más. Entonces yo creo que este año él está decidido a intentar ganar el Mundial, le ha salido un hueso muy duro de roer como Manu González, y luego le han salido otros nuevos rivales como puede ser pues Jake Dixon y algún otro, ¿no? Denis Onku y alguno más, que cuentan también, sobre todo me voy a fijar en los que tienen las suspensiones WP, porque solamente hay tres equipos, que son los oficiales de KTM, ¿no? Y esos equipos cuentan con unas suspensiones, pues que sobre todo en la parte trasera tienen una gran ventaja con respecto a los de White Power. Entonces Manu es uno de esos equipos, el equipo suyo, el Dynavolt, y luego están otros como también el Denis Onku con KTM, etcétera, ¿no? Al final, también el equipo de Aspar, son los tres únicos equipos. Pero lo que quiero decir con esto es que esa ventaja en una categoría como Moto2 es una ventaja muy importante. Y Canet, de momento, está siendo el primero de Ohlins. El segundo es Moreira, pero está a más de 30 puntos de él, ¿no? Sí. Así que creo que está haciendo una gran temporada y en la parte técnica el Moto2 está muy interesante porque ya es la segunda temporada con Pirelli, porque se está viendo la consolidación del fabricante de suspensiones apretando fuerte, y vamos a ver la reacción de Ohlins, ¿no? Que es la competencia que ha sido el rey por excelencia.
Bueno, Álvaro Molina, muchísimas gracias, que disfrutemos también este fin de semana.
Igualmente, un saludo.
Nuestros pilotos.
Se ha convertido ya esta entrevista en un clásico de cada verano. Recurrimos a uno de los compañeros más prestigiosos de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, nuestro compañero Enrique Romero. Éxito todos los fines de semana, tanto en las retransmisiones taurinas como en el programa de Toros para Todos. Líder de audiencia, pero no vamos a hablar de toros. Lo hemos llamado para hablar de motos. Lo han oído bien, porque tiene un currículum muy, pero que muy atractivo como piloto. Tiene en su haber varios campeonatos de España, de Andalucía, de trial, y bueno, va primero en el campeonato de Andalucía. Y eso que tiene cierta complejidad, compaginar las retransmisiones taurinas de los fines de semana con las carreras, que nos contará él cómo lo hace. Enrique Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, qué alegría. Me encanta que se convierta en un clásico esta entrevista, me lo paso bomba. Es que claro, siempre toro, un poquito de moto también es bueno.
Que no viene mal, porque además va líder en la clasificación. ¿Cómo se ve, cómo se ve el mundo desde ahí arriba?
Pues mira, es que yo lo llevo en la sangre. Es un chip que te metes en la cabeza, el competir desde que era niño. Empecé haciendo trial con bicicleta cuando no existía el trial sim, imagínate, o sea, con la bicicleta aquella, las BH, las Porrot, le quitaba el guardabarro, la reconvertía y hacía trial cuando no existía todavía el trial sim. Y bueno, se te mete en la cabeza el chip de la competición de la moto, forma parte de tu vida, de tu adrenalina, te transformas cuando estás encima de la moto, con el casco puesto en competición, y es como si estuvieras en otro planeta, en otro mundo. Es difícil de explicarlo. Yo creo que eso nos pasa a todos los que competimos en moto.
Te cambia el chip del blanco al negro, o sea, no tiene nada que ver una afición con la otra.
No. Nada que ver. El toreo es algo artístico, es algo misterioso, místico, y la competición de moto es adrenalina pura, ¿no? Es superación, no conformarte con ser segundo ni tercero, ni querer ganar siempre, prepararte para eso. Después está también esa complicidad con tu moto. Yo sé que los aficionados que me están oyendo se sienten identificados, ¿no? Buscar esa complicidad, que no haya una frontera entre tu moto y tú, sino que seáis una sola pieza para hacer lo que tu mente te dicta en cada momento y que ella te acompañe, ¿no? Ese es el momento culmen, ¿no? Es algo indescriptible.
Y tienes tiempo para todo, porque las dos aficiones requieren de mucho esfuerzo y mucha dedicación. ¿Cómo lo haces, Enrique?
Hago encajes de bolillo, porque yo voy muchas veces a retransmitir por la tarde las corridas de toro en directo y voy directamente a una carrera. Yo, una vez, corriendo en Robregordo, me estaba jugando el Campeonato de España hace 2-3 años, en la Sierra de Madrid, me estaba jugando el Campeonato de España de trial clásica. Bueno, quedé con los amigos porque tenía retransmisión por la tarde en Úbeda. Y terminé la carrera, dejé la moto allí, salí corriendo, me quité el casco, bajé desde Robregordo a Úbeda con las botas puestas todavía en el coche, la moto la dejé allí todo. Me cambié antes de que se iniciara la retransmisión y llegué, prácticamente me puse encima la camisa del fin, horroroso, ¿no? Y en directo, y la gente, los pilotos en Robegordo, que sabían que yo iba a retransmitir 2 horas después en Úbeda, no se lo creían. O sea, estaban allí en la entrega de premios, que yo me tuve que ir, y me vieron en la tele, y, increíble, ¿cómo ha llegado este tío allí a retransmitir en Canal Sur? Sí, sí, hago encajes de bolillo.
O sea, que no has empezado de milagro alguna retransmisión con el casco puesto.
Sí, sí, totalmente. Y yo le digo al maestro Ruiz Miguel, que retransmite conmigo, que ya sabéis que es un personaje, sí, sí, total, que dice lo que se le viene a la cabeza, pues lo tengo asustado, porque digo, maestro, hoy tengo carrera. No, Enrique, por favor, no me dejes solo. Y muchas veces lo llamo, le digo, maestro, que no llego, empieza tú.
Empieza tú, abre tú. El pobre. Sí, sí. Que, Enrique, decíamos que no se parece nada el mundo de los toros al mundo del motociclismo, pero sin embargo los pilotos y los toreros tienen que tener una preparación física excepcional, por ejemplo, ¿no? Buscando alguna similitud. En las dos cosas se pasa miedo, ¿no? En las dos cosas hay cierta complejidad entre el toro y el torero, entre la moto y el piloto. O sea, que hay algunas cosas que se parecen, ¿no?
Muchas, Fernando, muchas. Tú lo has descrito perfectamente. Hay una superación tuya, personal, ¿no? Superar el miedo, tener una concentración, no perder en ningún momento la concentración, porque tienes la vida en juego, tanto encima de la moto, eso lo dice mucho Márquez, ¿no? Uh-huh. Cuando Márquez dice, es que me he ido un montón de segundos y estoy solo haciendo la carrera, y el problema es no perder la concentración, porque entonces cuando me caigo, pues igual, los toreros igual, o sea, nunca puedes perder la concentración. Tú eres consciente que te estás jugando la vida en cada curva, en cada acción o en cada muletazo, ¿no? Uh-huh. Y que la máquina tiene que hacer justo lo que tú quieres en el momento, y que tu muleta y tu mente tiene que ir justo a la distancia del toro, a la altura de los pitones, de los ojos del toro. Tienes que hacerlo todo milimétricamente, porque si no, tu vida está en juego, y tu vida, tu éxito o tu fracaso. O sea, que es algo muy parecido, ¿sí? Uh-huh. La competición del motociclismo con el toreo.
¿Sí? O sea que cuando te pones el casco te transformas, ¿no?
Sí, es otro mundo, te transformas, porque la descarga de adrenalina, tu mente solo piensa en hacerlo como tú sabes hacerlo, en la perfección, te aíslas del mundo. Fíjate que yo muchas veces en las carreras, pues hay personas que te conocen de los toros, te piden una foto y tal. Y bueno, y mis compañeros se sorprenden, ¿no? Dice, pero si tú no dices que no a nadie, digo, creo que no, porque es la ilusión de ellos, pero ¿sabes lo que me cuesta claro, salir de mi mundo durante un segundo para entrar en el otro mundo, ¿no? Pero sí, el competidor nato en motociclismo entra en un planeta distinto, diferente, que te genera unas sensaciones de agridulce, ¿eh? Uh-huh. Porque no siempre te salen las cosas bien, y lo pasas muy mal cuando no te salen las cosas bien, pero esa adrenalina forma parte de tu vida. Hasta que te mueras. O sea, aquí nadie es expiloto ni es extorero. Totalmente. Hasta que te mueras, eres piloto de motociclismo para toda tu vida, o eres torero para toda tu vida.
¿Cómo es tu moto, Enrique?
Mi moto, mira, yo ahora mismo estoy corriendo con TRT Motorcycles, que es el concesionario de KTM Gas en Sevilla. Es una moto de trial de 300 centímetros cúbicos, de una potencia tremenda. Lo difícil en trial es controlar la potencia, porque es inmediata, ¿no? Esa potencia te puede desequilibrar, y el equilibrio es la base en el trial. No solo eso, sino que el trial es la base para muchos corredores en todas las especialidades. Motocross, en enduro, es fundamental ser un buen trialero. Los que mandan en el Mundial de Enduros han sido grandes trialeros. Para el MotoGP también, para correr en velocidad, el trial es la base fundamental para controlar y llevar a una moto donde tú quieres al milímetro. Entonces, tiene que ser una moto muy perfecta, muy equilibrada. La Gas que yo llevo es una moto, ahora es propiedad de KTM, es una moto muy, muy potente, muy equilibrada, con amortiguaciones muy rebotonas, muy blandas, que te permiten saltar metros hacia arriba. Es una moto de un embrague muy rápido, de una potencia, como te digo, en cuanto tocas el acelerador, tú estás a muchísimas revoluciones. En fin, una moto que lo difícil es controlarla, y que cualquiera que lleve moto no sabe llevar una moto de trial, se le va de las manos, te quedas atrás, te caes.
Uh-huh. Y volviendo a las similitudes, ¿has acabado alguna vez en la enfermería?
Claro que sí, no hace mucho, mira, tú, sí, hace poco, hace unas 3 semanas o 4, en la última prueba del Campeonato de Andalucía de Trial, sí, tuve un percance en la rodilla, y creí que lo iba a tener crudo. Bueno, la ambulancia, lo típico, con nada. Pero bueno, afortunadamente no ha habido hueso roto ni ligamento y se ha ido curando poco a poco. Sí, hay caídas habitualmente. Igual que en el toreo se aprende a base de volteretas. Esto es algo empírico, no es que te pones a estudiar y ya lo sabes. No, esto tienes que hacerlo sobre la marcha, practicándolo, a base de volteretas. Y el motociclismo a base de caídas en todas las especialidades. Tienes que procurar no hacerte daño, claro.
Hablabas tú de Marc Márquez, tenemos nuestro pequeño Marc Márquez en Andalucía, ya sabes que por primera vez en la historia vamos liderando una clasificación en el Campeonato del Mundo, que se dice muy pronto, en la categoría de Moto3, José Antonio Rueda, David Muñoz consiguiendo también sus victorias, esto es lo nunca visto, sigue ahí Marco Ramírez en Moto2 en la categoría intermedia, ¿cuántos años esperando ver a un andaluz ahí arriba, no?
No, es que parecía imposible, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un antes y un después con el circuito de Jerez, ¿no? Yo creo que marca una inflexión en Andalucía maravillosa, magnífica, y el circuito de Jerez yo creo que es la base y el eje sobre el que pivota pues estos grandísimos éxitos impensables de los que los andaluces nos sentimos tremendamente orgullosos, ¿no? Cuando tú ves un andaluz ahí en los primeros puestos del Mundial de Velocidad, bueno, pues también te da una idea de lo que somos los andaluces, de lo que somos capaces de hacer en Andalucía, que históricamente, Fernando, nos ha costado trabajo creérnoslo. Tenemos que creérnoslo lo que somos los andaluces en todos los sentidos, ¿no? Y ahí lo están demostrando. Yo creo que son una bandera de Andalucía y de España, lógicamente, en todo el mundo. Estos dos pilotos extraordinarios, ¿no? Que nos llenan de orgullo, ¿no? Y de sentirnos orgullosos de lo que hacemos en Andalucía en todos los órdenes.
Y hablabas tú también de Marc Márquez. 7 dobletes lleva esta temporada ya. Gana la carrera corta del sábado, la larga del domingo. Después de todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado, las lesiones, los ojos, el brazo, las caídas enormes que ha tenido, ¿qué mérito tiene esto, eh?
Maravilloso. Es que estamos ante un fuera de serie. Yo de los que he conocido, que llevo viendo carreras toda mi vida, ¿no? De la época de Kevin Swann, ¿no? Que era maravilloso, que empezó a derrapar Kevin Swann. Aquella época de Wayne Rainey, de, en fin, todos los grandes pilotos, Ángel Nieto, por supuesto, ¿no? Pero yo, este piloto, Marc Márquez, es como de... Ahora se diría de inteligencia artificial o de videojuego, ¿no? El Márquez de videojuego, tío. Es que tú dices, por ahí no entra. ¿Cómo que no entra? Es que es un piloto absolutamente excepcional. Tenemos una suerte, los amantes, los aficionados al mundo del motociclismo, de contar con un pilotazo del nivel de Márquez, que es que yo flipo. Mira, yo que tengo que retransmitir muchas veces los domingos a la hora de las carreras, voy de viaje, me paro en la gasolinera para ver lo que hace ese hombre, ¿no? O sea, los huecos que encuentra, el control de la moto, los problemas que ha tenido, ¿no? Que eso nos ha pasado a todos, de no sentirnos cómodos con una moto, ¿no? Y saber que tu potencial es mucho mayor, pero la moto no te lo permite, ¿no? Lo que le pasaba en Honda, ¿no? Y tener la valentía de decir, oye, que yo no estoy aquí por dinero, yo estoy aquí porque tengo que sentirme, no solo por ganar, que ya no es solo ganar, sino por saber que la moto me permite dar todo lo que yo puedo dar. Lo que no puede hacer la moto es cercenarme, es limitarme. Eso es lo que nunca puede hacer una moto. Y es lo que no permitió Márquez, que es que la Honda le cercenara, le limitara. Claro. Y por eso buscó otra marca ganadora como Ducati, ¿no? Y ahora está que se sale. Tenemos mucha suerte de ver este piloto absolutamente excepcional.
Tres españoles liderando las tres categorías, uno de ellos andaluz, ¿qué más podemos pedir a esto? Pues muchísimas gracias a ti, Enrique.
Bien.
Mucha suerte. Un abrazo.
Gracias, Fernando. Fuerte abrazo.
Nos vamos a repasar antes la agenda motera de este fin de semana. Lito, cuéntanos.
Hola, Andalucía. Poca actividad la de este fin de semana, la verdad. Y es que, claro, muchos estarán ya, otros estarán de camino, a punto de llegar, y otros a punto de irse hacia Faro, en el Algarve portugués, para disfrutar de la concentración estival internacional más importante. Pero bueno, siempre hay algo, ¿no? Como por ejemplo, tenemos mañana sábado en Málaga, en Benalúa, la tercera concentración motera que organiza el motoclub del mismo nombre de la localidad y que con arroz, camisetas de regalo, sorteos y mucha música en directo, pues pretende hacer disfrutar a quienes se acerquen al recinto azucarera, que todo el mundo no podía faro. Además de eso, bueno, pues gran multitud de motoclubes se animan a realizar rutas nocturnas, que es lo que apetece con estos calores. Sin salir de Málaga, el domingo a las 12 en el Madroño se hará un homenaje a Antonio Romo, motero tristemente fallecido en accidente de moto el pasado domingo 6 de julio. Y muchos motoclubes de Sevilla, Cádiz y Málaga, así como muchos amigos, se reunirán en este lugar para rendirle recuerdo. Por eso siempre repito lo mismo, ya lo sabes, vayas donde vayas y haga lo que haga, cuídate al máximo para poder disfrutar del mismo modo. Adiós.
Ya saben, Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno este fin de semana, a las 11 la carrera de Moto 3, a las 12 y cuarto la carrera de Moto 2 y a las 2 de la tarde la carrera de Moto GP. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. La hora.